Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Derrumbe en La Habana deja un muerto y personas atrapadas entre los escombros.
Condenado por el 11J se cose la boca en reclamo de sus derechos.
Amnistía Internacional exige la liberación inmediata de los prisioneros de conciencia José Daniel Ferrer y Michael Castillo El Osorbo.
La actividad legislativa en la Cámara Baja de Estados Unidos queda paralizada tras la destitución de su presidente.
Y miles de migrantes permanecen en ciudades fronterizas de México para cruzar a Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
12 en punto del mediodía, muy buenas tardes. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias. Como siempre, estamos aquí con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este miércoles 4 de octubre de este año 2023. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonido es Juan Pendaz. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
El gobierno de La Habana informa esta mañana que una persona ha fallecido y otros dos se encuentran bajo los escombros como consecuencia de un lamentable derrumbe ocurrido en un edificio multifamiliar ubicado en la calle Lamparilla número 388 entre Villegas y Aguacate en el municipio La Habana Vieja. Agrega que dos lesionados fueron trasladados al Hospital Caristo García, donde han sido reportados fuera de peligro. Según la información publicada en el portal del Ciudadano de La Habana Vieja, en la edificación residían 13 núcleos familiares y 54 personas, las que fueron socorridas de inmediato y se les brindó protección y asistencia.
Fuerzas especializadas del MININ continúan las labores de rescate, mientras funcionarios del Partido Provincial y Municipal han acudido al lugar en medio de la consternación de las familias afectadas. El diario independiente 14 y medio informa que el desplome se produjo, según videos que circulan en las redes sociales, en dos partes, comenzando por un derrumbe parcial ante el que acudieron los bomberos y una vez dentro del edificio, gran parte de la estructura se vino abajo. Aquí en este informativo, más adelante, tendremos testimonios de este derrumbe ocurrido en La Habana Vieja.
Continuamos con noticias de Cuba. Condenado del 11 de julio se cosió la boca en reclamos de sus derechos y el cese de los abusos en su contra. Tomás Cardoso tiene esta información.
El preso político del 11J, Juan Enrique Pérez Sánchez, que cumple 8 años de cárcel en el penal de máxima seguridad de Quibicán por su participación en las protestas populares en el poblado de Vegas, en el municipio Nueva Paz, provincia de Mayabeque, condenado por los presuntos delitos de desórdenes públicos, desacato y sabotaje, se cosió la boca el sábado 30 de septiembre en el destacamento número 3 en reclamo de que concluyan los abusos en su contra por parte de las autoridades penitenciarias y demanda además ser escuchado por el jefe de cárceles y prisiones de la provincia de Mayabeque. Alerta a su esposa, Dayana Aranda Batista, que recibió una comunicación del director de la prisión, el teniente coronel Lolo, confirmando la situación de su esposo, y ella ayer acudió a este centro penal.
Me llamó el jefe de la prisión, Lolo, después me llamó el teniente Humberto, el de Diego Sánchez de la boca, en forma de protesta. Imagínate, 4 puntadas con alambre en la boca, a sangre fría, con la boca cosida, imposible que pueda comer. Yo fui ayer, no me dejaron verlo, pero sí lo hablé con Lolo. Lo que está pasando, ya viene ya hace un tiempo, desde el día 10 de julio, no tiene llamada telefónica, yo sé a él, por otros pesos amigos de él que hacen el favor de llamarme. Y aparte de eso, ahora ya no lo quieren sacar al patio a coger sol. Malos tratos que sigue recibiendo por parte de los guardias. Entonces por ahí empezó el problema, a raíz del patio, porque sacan al destacamento, lo dejan ahí trancado en el destacamento, y cuando viran con los otros reclusos, se sacaba el patio, ya él tenía la boca cosida. Aparte de eso, que lleva como casi 3 semanas ya mandando a buscar a Pedro para conversar sobre las situaciones que está teniendo ahora en la prisión. Pedro es el jefe de unidades de todas las prisiones en Mayabeque. y entonces ahí en la prisión los jueces no le hacen caso, no le prestan atención.
Juan Enrique Pérez Sánchez, de 42 años de edad, es padre de 4 niños menores y ya ha realizado varias protestas desde que está preso en reclamo de derechos y ha sido acosado reiteradamente por órdenes de la seguridad del Estado por su posición política. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Continuamos con informaciones de Cuba. El prisionero de conciencia José Daniel Ferrer cumple hoy 3 meses incomunicado. Así lo denunció Amnistía Internacional en la plataforma social X. Hay que exigir a Miguel Díaz-Canel la libertad inmediata e incondicional de José Daniel Ferrer, subrayó Amnistía Internacional en un mensaje acompañado por la etiqueta numeral Cuba sin represión. El líder del UMPACU, detenido durante las protestas del 11J en Santiago de Cuba, está recluido en la prisión de Marverde y es un preso de conciencia, así dijo el grupo defensor de los derechos humanos.
Por otro lado, el capítulo de Amnistía Internacional en Gran Bretaña exhortó al público a enviar cartas al gobierno de Cuba para pedir la libertad del rapero y prisionero de conciencia Michael Castillo, conocido como El Osorbo. La ONG precisó que en junio del año 2022, este artista del movimiento San Isidro fue condenado a 9 años de cárcel y que desde abril del año 2023 ha recibido amenazas de otros reos y también de guardias. En mayo pasado, Amnistía Internacional envió una carta al gobierno de Cuba para pedir la libertad de El Osorbo, pero no recibió respuesta alguna.
En la isla, las autoridades cubanas se están culpando a la escasez de combustible por los prolongados apagones. Sin embargo, las entregas de petróleo y gasolina de Venezuela a la isla aumentaron el pasado mes. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
¿Por qué no hay petróleo?
El pueblo se pregunta. Mientras los apagones son diarios y prolongados, expresó la periodista Miriam Leiva.
Aquí la falta de claridad, lo que se llama hoy día transparencia, es absoluta, total. ¿Qué podemos pensar? Bueno, quizás el petróleo ese que está aquí, sencillamente lo están tratando de estirar para un periodo mínimo de consumo, digamos, y hasta que ellos puedan adquirir más, comprar más.
La crisis de energía por déficit de petróleo se refleja en cortes en el suministro eléctrico de más de 10 horas diarias en la mayoría del país. Venezuela aumentó las exportaciones a su principal aliado político, Cuba, a unos 86 mil barriles en diarios de crudo y sus derivados, desde 65 mil barriles en diarios en agosto, según reportó la agencia de noticias Reuters. Sin embargo, el gobierno cubano anunció recientemente un incremento de apagones por déficit de combustible. Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, comentó.
La cifra supera ampliamente los 65 mil barriles de petróleo diario que recibió Cuba de ese país en agosto pasado y duplica a la cantidad que se recibió en enero de este año. En camino hacia la isla hay 2 cargamentos todavía de PDVSA en los tanqueros Sandino y Petillo que zarparon desde Venezuela a finales de septiembre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el combustible? ¿Qué están haciendo las autoridades cubanas con todos esos barriles de petróleo y otros tipos de combustible que están llegando a la isla? Solo nos queda especular porque transparencia informativa no hay. Entre las especulaciones está el hecho de que lo están revendiendo en el mercado internacional.
Realmente están acabando con Cuba, no hay ninguna solución, siguen ahí aferrados al poder. ¿Y hasta cuándo? ¿Cómo se va a resolver esta situación?
José Luis Ramos, Martín Noticias.
La Unión Eléctrica de Cuba pronostica para hoy una afectación en el servicio nacional de 490 megavatios en la hora de mayor demanda. Según la empresa estatal, la máxima afectación el martes fue de 360 megavatios y ocurrió a las 8:20 de la noche. Hoy se prevé que el déficit energético continúe por el resto del día. Las viejas centrales termoeléctricas de Cuba sufren constantes averías por la falta de piezas y mantenimientos necesarios, lo que resulta en salidas imprevistas del sistema eléctrico nacional.
En otra información, la Secretaría de la Mujer del Partido Demócrata Cristiano de Cuba lamentó la muerte de 10 migrantes cubanas en un accidente en México y consideró que hechos como este son una responsabilidad directa del gobierno cubano. Así lo expresó Elena Larrinaga, la presidenta de la organización con sede en Madrid.
Lo ocurrido en México es un drama ya anunciado. porque ya pasó anteriormente un accidente hace apenas 2 semanas en que resultaron heridos 22 cubanos. Nosotros lo que hemos querido dejar claro es que estos hechos son una responsabilidad directa del gobierno cubano. ¿Cómo puede hablar de vías seguras un gobierno cuando el mismo acordó anteriormente con Ortega el corredor migratorio por Nicaragua, ¿no? Incitando al éxodo de cubanos hacia Estados Unidos. Nosotros queremos denunciar la hipocresía y la falta de autocrítica del gobierno del presidente Díaz-Canel, que no se hace responsable de las cosas que pasan tan graves. Y lo que es muy deprimente es pensar que las mujeres cubanas prefieren huir de su país aún con riesgo de la vida de sus familiares y de ellas mismas, porque ¿cuál es la otra solución? Vivir en un país donde sus hijos, pues al final, probablemente acabarán muriéndose de hambre.
Por su parte, el gobierno de Cuba dijo que ha alertado sobre la responsabilidad de Estados Unidos con la emigración irregular de cubanos que llegan o se proponen llegar a sus fronteras. El Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que el embargo estadounidense provoca limitaciones extraordinarias a la economía cubana y al nivel de vida de la población, lo que estimula el potencial migratorio. La Habana afirmó que la política de Estados Unidos sigue privilegiando al migrante irregular cubano y lo beneficia con la ley de ajuste cubano. El gobierno de Washington insiste en desalentar la migración ilegal, en advertir sobre los peligros de las travesías terrestres y marítimas y en animar a los migrantes a utilizar las vías legales y seguras.
La Guardia Costera de Estados Unidos informó que el martes repatrió a 23 migrantes a Cuba que fueron interceptados en una embarcación improvisada a 47 millas al noreste de Matanzas. Las fronteras marítimas de Estados Unidos no están abiertas, subrayó el mensaje publicado en la red social X.
El tema lo indica, estamos en tiempo de conocer las propuestas para nuestra sección de deportes. Varios clubes podrían clasificar hoy a la segunda ronda de los playoffs de la MLB. El Real Madrid derrota de visita al Nápoles en el actual campeón de Italia en la Champions y 62.000 entradas han sido vendidas en Chicago para ver a Leo Messi jugar, pero las probabilidades son 50-50. Todo de esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo.
Cuando son las 12 y 12 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La actividad legislativa en la Cámara de Representantes del país ha quedado paralizada tras la destitución ayer de su presidente en un hecho histórico. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Sucedió lo inevitable y las diferencias en la bancada republicana del Congreso desembocaron en la salida forzosa del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. 8 legisladores identificados como el ala más conservadora del Partido Republicano lograron, con el apoyo de todos los demócratas, destituir a su líder, acusándolo de haber negociado de forma paralela y encubierta con el presidente Joe Biden, un compromiso que consideraron una traición injustificable y que se tradujo en la aprobación de una resolución continua para evitar el cierre del gobierno. Sin embargo, el ahora expresidente de la Cámara Baja aseguró no arrepentirse de sus decisiones y defendió su modo de hacer política.
Doing the right thing isn't always easy.
Hacer lo correcto no siempre es fácil, pero es necesario. No me arrepiento de haber escogido el gobierno en lugar del agravio. Es mi responsabilidad, es mi trabajo. No me arrepiento de negociar. Nuestro gobierno está diseñado para encontrar compromisos. No me arrepiento de mis esfuerzos por formar coaliciones y encontrar soluciones. Me criaron para resolver problemas, no para crearlos.
Pese a su histórica salida, y es que este es un momento inédito para Estados Unidos, nunca antes un presidente de la Cámara de Representantes había sido destituido de su cargo, McCarthy aseguró sentirse afortunado de haber servido al pueblo estadounidense. Ahora la Cámara de Representantes debe elegir a un nuevo líder, aunque todavía no hay un claro candidato y se anticipa que tardarán en llegar a un acuerdo. Y es que para lograr la nominación, McCarthy tuvo que presentarse hasta en 15 ocasiones, viéndose obligado a ceder para contar con el apoyo de sus colegas representantes republicanos más radicales, los mismos que pusieron fin a su mandato. Aunque podía volver a presentar su candidatura, McCarthy ya ha anunciado que no lo hará y su destitución sirve de antecedente para cualquiera que desee ocupar ese cargo. De este modo, se anticipa que continuarán los desacuerdos entre republicanos y demócratas, pero sobre todo dentro del Partido Republicano. Mientras tanto, esta situación retrasa todas las tareas pendientes del Congreso, siendo la más urgente la de aprobar las leyes presupuestarias necesarias para financiar el gobierno durante el año fiscal que comenzó el 1 de octubre. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Mientras, Estados Unidos sancionó el martes a una red china por suministrar sustancias a narcotraficantes como los cárteles mexicanos para fabricar el fentanilo y otras drogas sintéticas en vísperas de una reunión bilateral de seguridad en México. Así lo indicaron Wally Ademo, el secretario adjunto del Tesoro de Estados Unidos, y Merrick Garland, fiscal general. Tiene los detalles la agencia AFP.
Los departamentos de Justicia y Tesoro de Estados Unidos anunciaron el martes sanciones contra empresas y directivos chinos acusados de producir y comercializar fentanilo y otros opioides sintéticos con los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Hoy el Tesoro está imponiendo sanciones contra 28 individuos y entidades involucrados en narcotráfico ilegal. Con efecto inmediato, estos individuos y entidades localizadas en la República Popular de China y Canadá no pueden usar el sistema financiero estadounidense y los ciudadanos estadounidenses no pueden hacer negocios con ellos. Estados Unidos sostiene que su objetivo es romper todos los eslabones de la cadena mundial del fentanilo y ha pedido una mayor colaboración de China. Sabemos que la cadena de suministro global del fentanilo que termina en la muerte de estadounidenses a menudo empieza en compañías químicas en China. El fentanilo es 50 veces más potente que la heroína y causó decenas de miles de muertes en 2022 en Estados Unidos. La oposición republicana estadounidense acusa a México de no hacer lo suficiente contra los narcotraficantes. Funcionarios de ambos países vecinos se reunirán el jueves para evaluar formas de atender la crisis.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, acude nuevamente a una corte en Nueva York para enfrentar una demanda civil por fraude. Yoconda Tapia tiene este reporte.
En el juicio por fraude civil de 250 millones de dólares, el exmandatario es acusado de exagerar su patrimonio neto en miles de millones de dólares para conseguir condiciones y acuerdos más favorables por parte de bancos, inversores y socios comerciales. La fiscal general de Nueva York, Leticia James, reiteró que Donald Trump y los demás acusados han cometido fraude persistente y repetido. La demanda se centra en varias propiedades que supuestamente están sobrevaluadas. En un ejemplo, Trump valoró su propiedad en el número 40 de Wall Street en más de 735 millones de dólares, mientras que la tasación oficial fue de 550 millones de dólares, una diferencia de casi 200 millones de dólares, y así sigue una larga lista de propiedades. El expresidente y aspirante a un segundo periodo presidencial en 2024 niega con vehemencia estos cargos.
Esta es una continuación de la mayor casa de brujas de todos los tiempos. Los bancos recuperaron su dinero. Una vez más, nunca hubo un incumplimiento, nunca hubo un problema. Todo era perfecto, no hubo delito. El delito es contra mí.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Doce con 18 minutos, estamos en tiempo de noticias de América Latina. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, viaja esta semana a América Latina para tratar de convencer a la gente de no pedir asilo en su ciudad, mientras lucha para manejar la afluencia masiva de migrantes que ha desbordado su sistema de albergues y agotado sus recursos financieros. El alcalde demócrata visitará México, Ecuador y Colombia. La ciudad de Nueva York ha acogido a cerca de 120 mil migrantes en el último año y cientos siguen llegando a diario con necesidad de un lugar para quedarse y de trabajo.
Miles de migrantes se encuentran en las principales ciudades fronterizas de México con la intención de cruzar hacia los Estados Unidos. Sara Pablo nos pone al tanto de esta situación.
Ciudades como Juárez, Piedras Negras y Tijuana se han visto rebasadas en servicios y albergues, a bordo de autobuses y escondidos en camiones y tráileres, y hasta en las cajas de los trenes de carga, miles de migrantes han logrado llegar a la frontera común de México con Estados Unidos. Agentes migratorios de la Guardia Nacional, del Ejército, han implementado operativos para impedir los cruces y retornarlos a sus países de origen, pero la situación lo supera. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la semana pasada llegaron a la frontera norte alrededor de 10.000 migrantes diarios, mientras que en los últimos tiempos por el Darién llegaron a pasar por los límites de Colombia y Panamá hasta 4.000 hacia el sur de México, y ya en la frontera de Chiapas el número aumentó a 6.000 personas. Esta semana, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, estará en México para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador y otros funcionarios. Viajará también el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el fiscal general Merrick Garland y la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall. Tratarán temas relacionados con la seguridad, como el combate al tráfico de fentanilo, así como migración. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Precisamente un creciente flujo de migrantes llega cada día a la frontera entre Costa Rica y Panamá tras cruzar la selva del Darién rumbo a Estados Unidos. El subdirector de Policía de Migración de Costa Rica, Elías Quesada, habló sobre la necesidad de tener un centro para darle albergue a las miles de personas. Más detalles con la AFP.
Cada vez más migrantes arriban a diario a Paso Canoas, en el sur de Costa Rica, en la frontera con Panamá. Llegan agotados tras una larga travesía que implicó cruzar la inhóspita selva del Darién. Muchos iniciaron su viaje en Venezuela y todavía tienen un largo trecho por delante para llegar a su ansiado destino, Estados Unidos. Más de 400.000 migrantes han ingresado a Panamá por el Darién en 2023, muchos más que en todo el año anterior, cuando fueron 248.000, según datos oficiales panameños. En Paso Canoas deben pagar unos $30 por pasajero para tomar un autobús que los lleve hasta la frontera con Nicaragua. Pero quienes no tienen dinero quedan varados en este campamento que el gobierno de Costa Rica improvisó en mayo pasado, mientras esperan una transferencia. El gobierno costarricense declaró recientemente la emergencia nacional debido al aumento del flujo de migrantes, lo que implica la próxima apertura de un centro de atención temporal 11 kilómetros al norte de Paso Canoas. El objetivo es que lleguen en autobuses directo desde Panamá y evitar la miseria del campamento fronterizo, que será cerrado.
Ha surgido la necesidad de tener un centro donde podemos darle un lugar de albergue a las personas para que puedan continuar con su travesía. Al día de hoy, Costa Rica está haciendo los esfuerzos, mayores esfuerzos, para poder acondicionarlo, porque el flujo migratorio, como nunca antes, está a 3.000 a 5.000 personas.
Unos 300 migrantes ya habitan el centro, que cuenta con habitaciones con literas, atención médica y comidas. Los migrantes con dinero para pagar los autobuses hacia Nicaragua seguirán sin demora su viaje.
La Fiscalía de Colombia avanza en la investigación contra el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, por presunto enriquecimiento ilícito, y pide al Congreso que indague sobre la financiación de la campaña electoral del mandatario. Desde Colombia, reporta Manuel Arias Naranjo.
Luego de que se filtrara a la prensa el audio del interrogatorio de la Fiscalía a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, en medio del proceso que se realiza por supuesto enriquecimiento ilícito con dinero del narcotráfico, el ente acusador pidió a la Cámara de Representantes abrir una nueva investigación al presidente Petro, quien supuestamente sabía que los recursos estaban destinados a financiar la campaña electoral. Gustavo Petro reaccionó en su cuenta de X, donde afirmó que en el interrogatorio a Nicolás, la Fiscalía cometió un golpe contra la Constitución, pues no tiene facultades para involucrar lacrar al presidente por ser un funcionario aforado, y luego en una intervención pública reiteró que las élites en Colombia buscan acabar con su gobierno.
Que surja una verdad enterrada por el régimen de corrupción, que tiene tanto miedo de que aparezca, que trata de cerrar brutalmente este gobierno, trata de dar el golpe contra la Constitución de Colombia.
Mientras la Fiscalía prepara la acusación, Nicolás Petro anunció que designó un equipo de defensa internacional que acudirá ante la CIDH a pedir protección, comillas, contra el abuso del poder punitivo en la clara y deliberada acción política de la Fiscalía, cierro comillas. Por su parte, la procuradora Margarita Cabello anunció que en los próximos días se realizarán nuevas audiencias en medio del proceso disciplinario que cursa contra Nicolás para recaudar información sobre su presunto incremento patrimonial.
Y estamos ya para el 17 y 18 de octubre, muy atentos a recibir unas declaraciones que nos faltan para poder tener un análisis claro del presunto incremento patrimonial injustificado.
En tanto avanzan los procesos judiciales contra Nicolás Petro, el presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Wadid Mansur, anunció que se estudiará si la nueva investigación que solicitó la Fiscalía será acumulada a otros procesos que cursan contra el mandatario o se abre un nuevo radicado. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en la vecina Venezuela, el Estado incumple obligaciones laborales, de salud y derecho a la vida con los ciudadanos, según la ONG Sin Mordaza. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, informa.
La organización no gubernamental Sin Mordaza demuestra que el régimen de Nicolás Maduro pudo haber evitado al menos 218 muertes si hubiera atendido las fallas en la salud pública y el sistema eléctrico. Así lo revela el informe anual, según explicó Isabela González, vocera de la ONG.
La muerte por fallos del equipo médico y electricidad y muertes por infarto o trauma debido a la falta de atención adecuada y la caída de ingresos del personal médico revelan la incapacidad del Estado para garantizar atención médica adecuada y protección a la salud y a la vida de la población.
En el 2022 se registraron 9.367 muertes violentas, lo que según la ONG Sin Mordaza se traduce en una tasa de 35.3 muertes por cada 100.000 habitantes. González precisó que el Estado no ha cumplido con su labor de investigar estas muertes y de impedir las ejecuciones arbitrarias.
Estas tasas son preocupantes cuando se toma en cuenta que muchos de estos casos involucran a los agentes del Estado inmiscuidos en estas muertes.
Los venezolanos también deben enfrentar la imposibilidad de nutrirse. La canasta básica alimentaria de Venezuela equivale a 53 sueldos mínimos y tiene un costo de $37 mensuales. El informe señala que el régimen no ha hecho nada para mejorar la calidad de vida de los venezolanos.
Para el año pasado, los datos de inflación anual fueron de 305,7% de inflación con respecto a la canasta básica, que requiere que los ingresos sean 53 veces mayor al salario mínimo que perciben los venezolanos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Son las 12 y 26 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Condenada en rebeldía la periodista rusa que protestó en directo contra la guerra contra Ucrania. Los detalles en este informe de Europa Press.
Un tribunal de Rusia ha condenado este miércoles en rebeldía a 8 años y medio de cárcel a la periodista Marina Obsyannikova, quien en marzo de 2022 interrumpió un programa en directo para denunciar la invasión de Ucrania por, según lo expuesto por el tribunal, difundir noticias falsas sobre las Fuerzas Armadas rusas. De esta manera, la periodista, que huyó del país, deberá cumplir su pena en una colonia correccional de régimen general, al tiempo que le han prohibido durante 4 años participar en actividades relacionadas con la administración de páginas web de redes de información y telecomunicación. Las autoridades rusas emitieron en octubre de 2022 una orden de busca y captura contra la periodista, que huyó del país cuando se encontraba bajo arresto domiciliario. Tras ello, confirmó que había escapado y sostuvo que era completamente inocente.
Y en España, el líder del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, inició hoy los contactos para intentar formar gobierno después de recibir el encargo del rey Felipe VI. Los detalles desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Tras la investidura fallida del conservador Alberto Núñez Feijóo, ahora corresponde el turno a Pedro Sánchez. Para ser elegido presidente del gobierno, el socialista necesita una mayoría en el Congreso junto a comunistas y separatistas catalanes y vascos. presos. Al referirse al encargo del rey, Sánchez evitó confirmar si aprobará una amnistía para los responsables del intento de golpe de Estado de 2017 en Cataluña, un tema que hoy divide fuertemente a la sociedad española.
Confío en que podamos conformar un gobierno de coalición progresista entre el Partido Socialista y Sumar para consolidar los avances sociales y civiles y para perseverar en esa línea de convivencia y de concordia en la política territorial y particularmente en Cataluña, donde se sufrió una de las principales crisis territoriales de la historia de nuestra democracia.
Mientras tanto, Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, dijo que prefiere nuevas elecciones y no lo que calificó como el gobierno de la mentira.
¿Que puede haber nuevas elecciones? Por supuesto. ¿Quién las va a decidir? Los que deciden desde siempre, que es el independentismo catalán y muy especialmente el señor Puigdemont. Entre el gobierno de la mentira y unas elecciones, creo que es mucho más digno para esta vieja nación unas elecciones, pero eso no va a depender de lo que yo quiera.
En este escenario, el Senado español, controlado por el Partido Popular, aprobó una moción contra la posible amnistía. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Hasta aquí esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Eso sí, vamos a continuar.